Es el departamento, el que va a estar con nosotros, el departamento de Ciencias Analíticas. Y vamos a hablar de análisis químico, cualitativo y cuantitativo y ampliación de química analítica. Estarán con nosotros las profesoras María Dolores Álvarez Jiménez, que será la que nos hable de cualitativo y de cuantitativo y el análisis. Y después estarán las profesoras Pilar Fernández Hernando y la profesora Rosa García Muñoz. Nos hablarán de técnicas cromatográficas y de la segunda parte de este programa de ampliación de química analítica. Bueno, salvo los errores que con las prisas haya dado en la titulación y que los iremos corrigiendo. Por cierto, profesora Garcinuño, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué me he equivocado?
Mi nombre es realmente Garcinuño.
Garcinuño, ¿y qué he dicho?
Garcinuño.
Quizá. Ah, bueno, pero también es conocido. Sí. Repito, retiro todo.
No pasa nada,
la profesora Rosa Garcinuño. Bueno, pero empezamos. ¿Lo demás ha sido correcto, profesora María Dolores Álvarez?
Por mi parte creo que sí.
Pues entonces empecemos con el análisis cualitativo y cuantitativo, además en estas fechas que son importantes para todos, como todas, por supuesto. Profesora Álvarez, ¿por dónde empezaríamos para hablar del análisis cualitativo y cuantitativo? La importancia, lo que deben saber y lo que muchas veces no saben los alumnos a la hora de entrar con esta asignatura.
Yo, si usted me lo permite, empezaría por ubicar un poco la materia de esta asignatura.
Perfecto.
Es una asignatura teórica práctica. Entonces, la teoría de esta asignatura está recogida en las unidades didácticas que tiene el propio departamento. Estas unidades didácticas los alumnos las pueden consultar en sus centros asociados. En ellas está dividida la parte del análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. La teoría del análisis cuantitativo empieza recogiéndose con un estudio de los reactivos generales. Este estudio de los reactivos generalidades se ha hecho primero dando una descripción general de lo que es las propiedades que presenta el propio reactivo en sí. A continuación, tiene un esquema de la reactividad química del propio reactivo. Termina el estudio del mismo con todas las reacciones de los cationes objeto de estudio en este curso de segundo de carrera, y con todos los, como digo, todas las reacciones perfectamente ajustadas con los cationes que son objeto de estudios. Todo ello cristaliza y finaliza con el estudio de la marcha analítica del carbonato, haciendo uso de las propiedades de estos reactivos. Igualmente se ubica el estudio de los aniones. En cuanto a la segunda parte, el análisis cuantitativo, pues está dividido en las gravimetrías y volumetrías, que son, y quiero repetirlo, los métodos absolutos del análisis químico. Es decir, no son métodos de referencia y, por tanto, de ellos son utilizados luego para poner la realización de los métodos instrumentales de análisis. Los métodos instrumentales no son métodos absolutos y, por tanto, para calibrar los aparatos se necesitan tener patrones. Esos patrones están certificados con los métodos generalmente gravimétricos. Esto es muy importante que los alumnos lo sepan porque muchas veces desprecian estos métodos. Por otra parte, los métodos volumétricos son también muy utilizados y muchas veces la cantidad que existen en las muestras son lo suficientemente grandes para poder utilizarlos. En cuanto al estudio de los métodos volumétricos, las unidades didácticas contienen todo el fundamento teórico de los mismos, así como el estudio de la formación de los precipitados. En ellos se ha separado tanto el proceso físico-químico de la precipitación como el aspecto termodinámico de la obtención de esos precipitados. Finalmente, tienen dos partes, una dedicada a problemas y cuestiones que son análogos a los que se van a poner en las pruebas presenciales. Y por último, una parte dedicada a la aplicación de los métodos volumétricos a muestras reales. Entonces, como pueden ver, pues hoy en día el aceite, pues se hace el índice de peróxidos, así como la acidez del aceite, pues se hace por métodos volumétricos, que está puesta la norma de la Comunidad Europea. En cuanto a la parte práctica de la asignatura, quiero dejar claro que todos los alumnos deben de realizar la marcha analítica de los carbonatos. En ella tienen que hacer tanto la separación como identificación de los cationes, y análogamente tienen que aplicarlo a la separación y aplicación de los aniones objeto de estudio que viene en las guías de la carrera. En cuanto a las gravimetrías, deben de hacer todos los alumnos dos gravimetrías, unas con reactivos orgánicos y otras inorgánicos, y finalmente todas las volumetrías, unas dedicadas a métodos implicadas reacciones ácido-base, otras oxidación-reducción, precipitación y formación de complejos. También, si me lo permite, y no sé cómo voy de tiempo, quisiera hablar de cómo realizar el cuaderno de prácticas.
Muy bien, profesor Álvarez, o sea, llevamos 7 minutos, o sea que prácticamente nada.
Bien, en cuanto al cuaderno de prácticas, lo deben de realizar todos los alumnos y es obligatorio. En él deben de poner todas las reacciones de separación e identificación convenientemente ajustadas de las prácticas que han realizado, que como ya he dicho anteriormente, las que son obligatorias. Estas reacciones las deben de buscar en los libros complementarios que se pone en la guía del curso en el centro asociado. Y cuando alguna reacción pues no sepan, pues la consultan a su profesor de prácticas. No es necesario ni deben poner en el cuaderno de laboratorio el procedimiento. El procedimiento está perfectamente detallado en las unidades didácticas y no es necesario ni lleva a ningún fin. Nadie nos acordamos si hay que echar 2 gotas o si un precipitado hay que lavarlo 4 veces o 3 debido al tamaño de grano. Entonces, esto ni se pregunta en examen, ni es necesario saberlo, ni lo deben poner en el cuaderno de laboratorio. Cuaderno de laboratorio siempre es qué reactivo añado, qué observo y qué deduzco. Y luego la reacción que me justifica esa deducción y observación.
De todas maneras, lo que he insistido, y a mí me llama la atención pensando en el alumno que se inicia, empieza a meterse de lleno en todos los métodos cualitativos y cuantitativos, que es el dominio previo que tiene que tener de las gravimetrías, profesor Álvarez, por ejemplo, como base para luego pasar a otros aparatos que se basan en este dominio de gravimetrías y tienen su fundamento en ello. ¿Es así?
Vamos a ver, lo que yo quiero decir, o lo que he querido decir, no sé si me habré expresado bien, es que son métodos absolutos de análisis. Es decir, yo directamente pongo un precipitado en una balanza y directamente me da la masa. Yo, si tengo un método instrumental, pongo en una cubeta una sustancia. Y si es un método, una espectrofotometría ultravioleta visible, me da una medida de la absorbancia. Yo directamente no puedo relacionar la absorbancia con la medida de la masa o el contenido. Entonces, o bien tengo un coeficiente de proporción, en ese caso de absortividad molar, y lo aplico a la ley de Bell, o bien mediante una curva de calibrado, calibro ese aparato. Esos patrones que yo uso para la curva de calibrado, la certificación están realizados con métodos generalmente gravimétrico. Se puede ver en las etiquetas de los patrones.
Se había explicado perfectamente, profesor Álvarez.
Luego, gracias.
La marcha analítica y la importancia, la marcha analítica del carbonato y la importancia que tiene esto para un químico que pretenda serlo en este campo, por ejemplo.
Vamos a ver, la marcha analítica realmente hoy no se va a utilizar porque nadie que quiera ver un análisis en un momento dado va a utilizar una marcha analítica empezando por una precipitación pues con carbonato. Es decir, si alguien quiere ver si una persona en un análisis forense pues tiene, se ha envenenado por arsénico y el arsénico ese estará en el hígado, pues irá directamente a hacer su muestra. Sin embargo, desde el punto de vista de formación, las marchas analíticas sistemáticas dan una cantidad y un conocimiento de la reactividad química muy importante, y es lo que pretendemos al alumno, es decir, formarle y facultarle a que aprendan las reacciones químicas que son objeto del análisis cualitativo.
Perfectamente. Bueno, si luego queda tiempo, volvemos sobre los análisis cualitativos y cuantitativos. Pero yo no sé cuál de las dos ahora, profesora Pilar Fernández o profesora Rosa Garcinuño.
Exacto.
¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
¿Cuál de las dos prefiere seguir?
Voy a continuar ya, Pilar.
Pues entonces la profesora Fernández Hernando sigue con nosotros y lo hace con química analítica,
con ampliación de química analítica.
De acuerdo.
Metiendo un pequeñísimo paréntesis a lo que ha dicho la profesora María Dolores Álvarez, que estoy completamente de acuerdo con ella, y además es que considero, y lo hemos hablado ella y yo muchas veces, que la cualitativa, es decir, el análisis cualitativo, es básico para un químico, ¿verdad?
Gracias.
Lo hemos hablado muchas veces. Es fundamental. Para que un químico sea un verdadero químico, tiene que saber química analítica cualitativa. Y bueno, dejando ese paréntesis, que era un...
Remachar
lo que yo creo, que además es que ya hemos hablado mil veces que es así.
Gracias.
Pues simplemente decir que, bueno, pues como hemos dicho al principio, esto es una radio educativa e informativa. Entonces yo voy a empezar en una primera parte dando la información necesaria para este segundo cuatrimestre de la asignatura de ampliación de química analítica, y la profesora Rosa María Garcinuño pues va a dar la parte educativa, comentando simplemente unos conceptos básicos de lo que son las separaciones cromatográficas. Muy básicos. Evidentemente el alumno luego tiene que estudiar esto, simplemente es como abrir boca, nada más que abrir boca sobre las separaciones cromatográficas. Y que sirva un poquito para los alumnos que están escuchándonos y para otras personas que son oyentes o simplemente son oyentes de la UNED o personas que en ese momento han puesto el dial y han dicho, ah, pues mira qué interesante lo que nos van a contar sobre las separaciones cromatográficas. Entonces, pasando a la parte informativa que os voy a comentar y que quiero decirle a los alumnos, en principio decirles que no estén tan nerviosos como lo están por los exámenes, porque están muy nerviosos con muchas llamadas, si va a ser distinto, si va a ser igual, si va a ser tal. Bueno, los exámenes evidentemente están puestos desde hace tiempo, pero son semejantes a los años anteriores. Todo aquel que haya estudiado los libros que se le han recomendado y haya hecho las pruebas de evaluación a distancia, estoy convencida o estamos convencidas de que el examen le va a resultar sencillo. O sea, que en ese sentido que estén tranquilos, que son exámenes relativamente semejantes y que estudiando como deben hacerlo va a ser sencillo. Y una vez finalizados estos exámenes, pues comenzamos el segundo cuatrimestre de la asignatura. En este cuatrimestre, recordarles que tenemos una primera parte muy importante, que son las separaciones cromatográficas y no cromatográficas. Dentro de las separaciones cromatográficas tendrán que estudiar la cromatografía de líquidos, la cromatografía de gases y la cromatografía de fluidos supercríticos. Y dentro de los métodos no cromatográficos estudiaremos la electroforesis capilar. Otra parte, no menos importante, pero sí un poquito más corta, se dedica a los métodos automáticos de análisis, en los que destacaremos el análisis por inyección en flujo. Y que no se olviden que en esta segunda parte también hay unas pruebas de evaluación a distancia relacionadas con estos temas, que también es importante que las hagan porque les resultará luego mucho más sencillo, primero, comprender la asignatura y, segundo, pues a la hora de realizar los exámenes siempre será más sencillo si ya han contestado a una serie de pruebas. Finalmente, y no me quiero extender mucho en la parte informativa, puesto que nos interesa la parte también educativa de la radio, comentar y recordar que en esta segunda parte vamos a hacer unas prácticas integradas. Estas prácticas integradas las hemos llamado así porque integramos las asignaturas de ampliación de química analítica y de química analítica aplicada. Se realizarán a finales de febrero o primeros de marzo. Ya les diremos concretamente a los alumnos que se han apuntado qué fechas concretas van a ser. Van a ser de 4 a 5 días. Y esto nos pondremos de acuerdo con otros profesores del departamento que también tienen otras prácticas para no coincidir. La duración, repito, 4 o 5 días. Y las prácticas van a ser 5 prácticas. La primera, de tratamiento de muestras. O sea, la intención con estas prácticas, antes de decir las prácticas, perdón, la intención es que el alumno vea en la sede central, puesto que hay que realizarlas en la sede central con instrumentación adecuada, vea el proceso completo de un análisis, comenzando desde la toma de muestra, cuando llega un laboratorio, ellos son de quinto, dentro de nada van a estar trabajando, si Dios quiere, en un laboratorio, desde la toma de muestra, cuando la muestra llega al laboratorio, hasta el resultado final que ellos tienen que dar. Entonces, lo primero de todo, cogerán la muestra y evidentemente tendrán que hacer una selección de esa muestra para buscar la muestra representativa. No van a coger lo primero que pillen, sino buscar esta muestra representativa. Existen una serie de métodos de cuarteo, etcétera, que ellos han estudiado para coger la muestra representativa. Luego haremos una primera práctica de tratamiento de la muestra, con la toma de muestra y el ataque de la misma para ponerla en disolución. Va a ser una muestra sólida. Concretamente vamos a tomar una muestra de cereales de un producto comercial, que no vamos a decir aquí la marca, pero un producto comercial, para determinar el hierro por distintos métodos. Entonces, tomaremos la muestra, haremos un ataque de la muestra por dos vías. Los dos por vía húmeda, pero uno de ellos atacando con microondas, que es un ataque rápido y moderno, y otro atacando con la muestra en un recipiente abierto con una mezcla simplemente de ácidos. Esa primera práctica nos dará la muestra en disolución. Y a continuación seguimos con las dos prácticas siguientes. La determinación del hierro por absorción atómica, método sencillo que ellos ya deben saber, puesto que han debido de cursar la asignatura de Química Analítica 2, y la determinación de hierro en esa misma muestra, pero por un método espectrofotométrico de absorción ultravioleta y visible, aplicando una técnica de análisis por inyección en flujo, es decir, un método automático de análisis. La cuarta práctica será el tratamiento de esos datos analíticos. Es decir, una vez que ya hemos analizado el contenido de hierro en la muestra que hemos preparado, etcétera, pues vamos a ver cómo damos ese resultado analítico. No se puede dar un valor así como así, sino que habrá que hacer una media, desviaciones estándar, hacer una serie de cálculos para poder validar, se dice así, el método analítico. Vamos a jugar en el laboratorio como si estuviéramos trabajando con laboratorio interdisciplinar, de manera que un grupo sea un laboratorio, vamos a suponer, y otro grupo sea otro laboratorio. Y contrastaremos los resultados de esos dos grupos. Y a ver qué pasa. Validaremos este método. Y finalmente haremos una práctica cromatográfica en la que vamos a separar aspirina y cafeína. A lo mejor metemos otro analito, pero en principio esos dos. Y no quiero hablar mucho más. Simplemente dejar paso a la profesora Rosa María García Nuño y que nos cuente ya un poquito esos conceptos básicos de lo que significa la cromatografía.
De todas maneras, entre la profesora Álvarez y lo que nos ha dicho usted, el pegarse a la realidad de lo que es la química, sobre todo, como usted decía antes, la cualitativa, la importancia de la cualitativa, se queda fielmente reflejada en estos cinco, bueno, más el primero, ¿no? Más la selección
prácticas,
de la muestra, ¿no?
Exacto, la selección. Van a ser cinco porque las dos primeras las unimos, el tratamiento de la muestra y
la
selección.
Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, siguiendo con la realidad, profesora Rosa Garcinuño, hablamos de esas cromatografías, de lo que usted en principio iba a hablar.
Pues nunca mejor dicho, es una realidad que está en el laboratorio y que se considera o consideramos que los alumnos deben conocer. Y además, creo que con esto pretendemos que el alumno se enganche un poco y se le mueva esa curiosidad que puede tener por la aplicación de lo que realmente está estudiando, ¿no? Pues que sepa para qué se utiliza y para qué lo puede utilizar en un futuro. Entonces, como hemos comentado, vamos a hablar de las separaciones cromatográficas. Voy a contar una pequeña introducción de cómo comenzó y una aplicación práctica.
Después me decís... Le digo, puede ir tranquila.
Sí,
o sea,
sí.
Nos quedan 10 minutos para llegar a nuestros 30. ¿Eh?
Perfecto. Bien, pues como decía, los métodos para el análisis químico son en general todos selectivos, pero muy poquitos son verdaderamente específicos. En consecuencia, la separación del analito de las posibles interferencias es a menudo una etapa de vital importancia para los procedimientos analíticos, tal como había comentado antes la profesora Pilar Fernández, en los que la etapa de la toma de muestra es fundamental. Hasta mediados del siglo XX, las separaciones analíticas se llevaban a cabo en su mayor parte por métodos clásicos, como la precipitación, la destilación o la extracción. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado y las separaciones analíticas se realizan en la mayoría de los casos mediante técnicas cromatográficas, pero mediante electroforesis. La cromatografía es un poderoso método de separación que tiene su aplicación en todas las ramas de la ciencia prácticamente. La cromatografía en columna la inventó y la denominó, le dio el propio, o sea, se inventó a principios del siglo XX por el británico ruso Mikhail Sweet. Este científico empleó la técnica para separar varios pigmentos vegetales, tales como clorofilas y xantofilas, haciendo pasar disoluciones de estos compuestos a través de una columna de vidrio rellena con carbonato de calcio finamente dividido. Las especies separadas aparecían como bandas coloreadas en esa columna. Este científico Sweet utilizó sus ojos como detector, puesto que estos pigmentos tenían colores y aparecían bandas de distintos colores a lo largo de esta columna blanca. A medida que los compuestos se iban separando a lo largo de la columna, se formaban estas bandas de color. debido pues a lo que comentaba, a las diferentes componentes que tiene la muestra. Esto justificó el nombre que eligió para el método, le llamó cromatografía, del griego la primera parte croma, que significa color, y grafín, que significa escribir. Y de ahí salió la palabra cromatografía. Este experimento demostró además que la clorofila es uno de los muchos pigmentos que se encuentran en las hojas de las plantas, puesto que había muchas bandas, con lo cual cada una correspondía a un elemento determinado, a un compuesto determinado. La columna tan sencilla que preparó este científico ha evolucionado hoy día hasta llegar a los grandes equipos que tenemos actualmente en los laboratorios. Las aplicaciones también han aumentado, hasta sobre todo en los últimos 50 años, debido no solo al desarrollo de nuevos y diversos tipos de técnicas cromatográficas, sino también a las necesidades que van también creciendo por parte de los científicos, también de mejores métodos para caracterizar muestras complejas. El tremendo impacto de estos métodos en la ciencia se confirmó cuando se otorgó el premio Nobel en 1952 al científico J.P. Martin y R.L.M. Sin por sus descubrimientos en este campo. Más impresionantes han sido la lista de los 12 premios Nobel concedidos entre 1937 y 1972, los cuales se basaron en trabajos en los que la cromatografía tiene un valor fundamental. Hoy por hoy se sigue trabajando en las técnicas cromatográficas y la lista de trabajos aumenta de forma considerable. Podemos decir, como aspectos generales, que la cromatografía es un procedimiento de separación de los constituyentes de una mezcla. Se ha convertido en un método analítico de primer orden para identificar y cuantificar los compuestos de una fase líquida o gaseosa completamente homogénea. El principio básico de la cromatografía se fundamenta en los equilibrios de concentración de los compuestos presentes en una mezcla entre dos fases no miscibles, una fase llamada estacionaria, que está inmovilizada en una columna o fijada sobre un soporte, y una fase móvil, en la cual se desplaza al contacto con la primera. Los diferentes compuestos de la muestra son arrastrados por la fase móvil a lo largo de la fase estacionaria. Las diferentes velocidades de elución que presentan los compuestos a través de la fase estacionaria es lo que produce que se origine la separación de estos compuestos. De todos los métodos analíticos instrumentales, la cromatografía es la que tiene el mayor campo de aplicación. Por ello es que ocupa una posición dominante y ningún laboratorio de análisis puede obviarla. Un ejemplo muy claro y actual lo representan los análisis del conocido doping que se realiza a los deportistas después de grandes acontecimientos o de grandes competiciones, sobre todo en las Olimpiadas. Entonces, cuando suceden las Olimpiadas, a los ganadores, una vez que transcurrido el proceso, se les somete a un análisis para ver si realmente han utilizado esteroides androgénicos anabolizantes o no. El método empleado para la detección de este abuso de esteroides es la cromatografía de gases y espectrometría de masas. Las drogas originales se transforman por el metabolismo del cuerpo, con lo que realmente lo que se buscan son los metabolitos en la orina. Los análisis más efectivos miden las especies retenidas por más tiempo, ya que su presencia prueba el comportamiento durante un tiempo muy anterior a la competición. Los analitos se separan de la orina mediante su extracción con un disolvente adecuado, una posterior limpieza de esos extractos. Se separan, se detectan en un cromatógrafo de gases y se detectan mediante la espectrometría de masas de alta resolución. Con ello se puede identificar de forma clara si el deportista ha consumido drogas o no antes de la competición o incluso un periodo a lo mejor de semanas. Con esto queremos poner de manifiesto que hay una aplicación muy importante de estas técnicas y que están en auge por su rapidez, por su versatilidad, y que es muy importante que los alumnos tengan esta conciencia y que sepan que todo lo que vayan a aprender, sobre todo este último año, que les va a servir de mucha ayuda para cuando el día de mañana, como comentaba antes la profesora Pilar, pues intenten trabajar en un laboratorio, y que esperemos que sea pronto.
Esa era la conclusión a la que yo estaba esperando que llegaran, porque desde que usted ha empezado con la marcha analítica del carbonato y la catalogación e identificación de aniones, pasando luego a la alimentación, que era ya lo que decía la profesora Fernández Hernando, y luego ya el doping, realmente podemos pensar que se ha cubierto casi, gracias a los químicos, pues casi unas esperanzas de mejor vida, ¿no, profesora Álvarez?
No sé si a lo mejor soy...
Por lo menos en cuanto al conocimiento de lo que
me aventuro rodea. Mucho diciendo que con este ejemplo que se ha puesto, yo creo que el análisis está en su edad de oro. porque hoy en día la sociedad está muy concienciada y todo el mundo, yo creo, que quiere saber lo que come, lo que bebe y lo que respira. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que el análisis cumple su misión.
Bueno, incluso hasta, como decía la profesora García Nuño, incluso gracias a que se logran determinadas marcas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, esta es la de todas maneras, las piedras angulares a mí, desde fuera, me parecían lo que usted decía por orden de lo que todo lo que se ha hablado aquí, era ese conocimiento de lo cualitativo que usted decía, y la marcha esa analítica del carbonato. Luego la profesora Fernández remachaba lo que usted había dicho con el conocimiento de la química analítica, y la profesora García Nuño ya acabó de remachar todo diciendo que la cromatografía, en cuanto al análisis, es prácticamente una técnica imprescindible. ¿Es así, más o menos?
Yo creo que sí, que empezando pues por esta asignatura de segundo, donde se ve la reactividad química, y terminando con las de quinto, que llevan las profesoras Pilar y Rosa, pues yo creo que se ha visto un esquema general, porque la profesora Pilar nos acaba de decir que va a determinar hierro en un cereal. Exactamente, tiene ese hierro, estará acompañado en ese cereal de otra serie de sustancias, con lo cual habrá unas interferencias que tendrán que decir. Y la profesora García Nuño nos acaba de decir que hay que fijar en una columna unos elementos y luego eluirlos. Pues entonces la elección de la columna para ser retenida y los eluyentes pues está basado en las reacciones químicas.
Exacto.
Y por tanto tienen que saber esas reacciones. Exacto. Si no, ni pueden elegir columna ni pueden eluir.
Era muy bonito lo que decía la profesora García Nuño al principio, el primer cromatografista, que se basaba solo en su experiencia visual, hasta que llega ya la cromatografía actual, en donde no solo lo que mis ojos ven es importante. Y también me ha parecido importante lo que decía la profesora Fernández, a mí, que no soy químico, en cuanto a esa sistematización en la organización de
el
las prácticas.
El proceso completo del análisis.
Sí, la selección de la muestra y tratamiento de las mismas, la determinación del hierro, en este caso concreto. También
el tratamiento de datos.
Exacto. Luego el tratamiento de datos y la cromatografía. Y bueno, también el tratamiento, la determinación del hierro mediante técnicas
fotométricas.
Métricas.
Vale. Sí, una de absorción atómica y otra absorción molecular.
Pues yo creo que, excepto que quieran ustedes añadir algo, profesora García Nuño.
No, ya esto es todo, yo creo, y esperamos que este programa haya servido a los alumnos
para incluso orientarles a buscar trabajo.
Exactamente. Sí.
Profesora Fernández, ¿algo más?
Nada, exacto, lo que ha dicho Rosa. Esperamos que le valga a los alumnos y a los que no son alumnos, simplemente oyentes, que les apetezca escuchar este programa.
Pues, profesora Álvarez, le toca a usted decir algo.
Bueno, yo es que quiero decirle, no sé si también me voy a adelantar un poco, que va a salir un CD-ROM dedicado a un laboratorio virtual de reactividad química. Está ya en proceso de edición, o sea, ya está terminado y lo que tarde en editarlo. Entonces, son un laboratorio virtual que se hace tal y como se haría en un laboratorio real. No quiere decir que los laboratorios virtuales suplan un laboratorio presencial, pero sí que se pueden hacer en casa anteriormente todas las veces y se llega al laboratorio real con un conocimiento que efectivamente en nuestra universidad, que la dispersión de alumnos y el tiempo que tienen para los laboratorios no es mucho, pues les puede servir. Tienen parte teórica en que se ven todas las reacciones que están implicadas, los diagramas, y una autoevaluación.
Esa era una buena noticia para tener casi casi el laboratorio en casa sin incluso ni siquiera encender el mechero.
Sí, el mechero se enciende, ¿eh? Lo que pasa es que no quema.
Perfecto. Profesora Álvarez, profesora Fernández, profesora García Nuño, sin equivocaciones, muchas gracias por estos minutos y hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.